Ahora vamos a ir a otra cosa. Al principio os comentábamos en ese sumario, en ese magnífico sumario que han trabajado esta semana los seis chicos de reacción, pues que vamos a hablar de santos, santos famosos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de santos famosos, no? Bueno, pues muy, muy fácil. En Argentina existe una iglesia. Es un ejemplo, ¿no? En Argentina existe una iglesia dedicada a un futbolista, Maradona, lo conocen todos, que parece ser que lo que empezó como una simple iniciativa se ha convertido en toda una religión con oraciones, mandamientos y cultos propios. Cerca de allí se encuentra uno de los lugares más venerados por los argentinos, el santuario de la cantante fallecida Gilda, un lugar apartado donde esta cantante falleció en un accidente de autobús, que aún se encuentra en el lugar de una forma macabra. Allí se congregan miles de seguidores de la cantante para rendirle culto y adoración con plegarias, rezos propios dirigidos a la cantante fallecida. Muletas, aparatos ortopédicos, matrículas, son solo una pequeña muestra de los objetos que allí llevan como ofrenda a los visitantes de aquel local. Santos famosos y otras extrañas devociones es el título del trabajo de Carlos Fernández, y con él charlaremos sobre el fenómeno y de qué trata, de cómo funciona la fe de estos santos famosos y de esto, de este peregrinaje raro, extraño, que quizá sea los futuros santos, esos santos que tengamos en el siglo XXI. Carlos Fernández, buenas noches, bienvenido a Radio Betis.
Hola, buenas noches, encantado.
Bienvenido a Voces del Misterio, es un placer de tenerte aquí entre nosotros. ¿Qué tal por Pontevedra, cómo estamos?
Muy bien, como ya estábamos esperando con algo de lluvia, que iba haciendo falta. Estábamos extrañando.
Muy bien, o sea que la mar ahora mismo está un poquito revuelta, ¿no?
Sí, lamentablemente siempre hay algún problemilla en la mar.
Carlos, desde mi punto de vista personal, he leído tu libro es para mí todo un ensayo antropológico y visionario de cuáles pueden ser los iconos místicos y religiosos del siglo XXI. ¿Es posible que las figuras futbolísticas, como por ejemplo Maradona, se conviertan en los santos del siglo XXI?
Bueno, es una de las opciones, uno de los capítulos que te dedico en el libro, y la verdad es que muchos de los iconos famosos de nuestra sociedad, como son los futbolistas incluidos, ¿no?, pero también políticos o cantantes, se están convirtiendo en personajes ya no de admiración, sino de devoción y de culto propiamente, ¿no? La iglesia en honor a Maradona, que es una ingeniosa parodia de religión, ¿no?, donde aprovechando la camiseta con el número 10, pues se hacían los 10 mandamientos, se venían los 10 lugares más venerados con los estadios donde jugó Maradona, pero el cantante argentino también es lamentablemente protagonista de las noticias, de las noticias más que nada sociales, cuando con alguna de sus enfermedades o sus problemas con las adicciones, y en esos momentos pues la iglesia maradoniana, que insisto, parece una peña que realiza una parodia de religión, pues se moviliza lo suficiente como para organizar rezos, llevar ofrendas a los lugares donde está ingresado, por ejemplo, Maradona, y moviliza a su gente en un sentido casi religioso, ¿no? Entonces no sería extraño de que los futbolistas serían los santos del futuro, ¿no? Esos santos, el libro lo que pretende es hacer un barrido por los nuevos cultos, los cultos emergentes, y que en buena medida coinciden con los personajes famosos de nuestra sociedad,
¿no? Sin duda alguna. En tu libro dedicas todo un estudio sobre determinadas figuras del fútbol y de cómo la Virgen, por ejemplo, la Virgen de Fátima, fue intercesora para la victoria de la selección de Portugal en el Mundial, ¿no? ¿Esto es más común de lo que podríamos pensar entre los hinchas de las selecciones o fue una cosa puntual?
No, es bastante frecuente. Toda la religiosidad y la mística alrededor del fútbol alimenta este tipo de situaciones de las que estamos hablando aquí, llevados evidentemente con los iconos católicos, ¿no?, o con la con la tipología católica de devoción, ¿no? La Virgen de Fátima es en Portugal, ¿no?, es un verdadero icono, ¿no?, del país vecino. Se dice que Portugal son las tres S: el fútbol, el fado y Fátima, ¿no?
Sí.
Y está mucho más presente en los campos de fútbol de lo que pensamos. Por ejemplo, en los alrededores de Fátima, donde hay cientos de chiringuitos de venta de objetos, están en la misma, compartiendo mesa, los figuras de los pastorcillos, de la Virgen de Fátima, pero también del Benfica, del Porto y de otros equipos de fútbol importantes del país vecino, ¿no? El fútbol es una religión, como muchas veces se dice, ¿no?
Según las reglas de la Iglesia, ¿cuáles son las virtudes necesarias para llegar a subirte a los altares, para llegar a ser santo?
Bueno, hoy en día son bastante complicadas, bastante burocráticas y tienen que pasar una serie de requisitos muchas veces bastante exigentes, ¿no? En un principio, con los primeros años del cristianismo, pues se elegía a los santos por aclamación popular y así, bueno, subieron a los altares santos de dudosa reputación, ¿no? Luego, con el siglo XIV, pues se fue endureciendo un poco los requisitos para nombrar un santo y hasta lo que tenemos hoy en día, donde pues la Iglesia sigue una serie de pasos: primero nombrar venerable al personaje, luego si se constata una curación milagrosa, pues el Papa puede decidir que se consagre como beato, y aún tendrá que tener otro nueva curación milagrosa después de ser nombrado beato para que se declare oficialmente santo. Y la diferencia está en, legalmente, por llamarlo de alguna manera, en que el santo pues tiene un culto universal, mientras que el beato pues es más un culto más local, o el venerable también es un culto más local, ¿no? De todos modos, a efectos prácticos, no hay diferencia entre toda esta serie de escalones de hasta alcanzar la santidad, con la que yo dedico una buena parte del libro, que son los santos populares. Es decir, la gente sigue de alguna manera nombrando santos por aclamación popular, y da igual si la Iglesia o apruebe o no los... O apruebe o no a los altares oficialmente a determinado personaje. En la religiosidad popular, los santos populares pues son por aclamación y por costumbre, y así, bueno, así están este tipo de santos que hablábamos al principio, ¿no? Incluso cantantes, políticos y todo tipo de santos que engrosan los altares populares.
El santoral católico acoge todo tipo de personajes considerados virtuosos por sus cualidades cristianas, aunque, como bien indicas en tu libro, santos famosos, monjes ascetas, papas glotones y militares convertidos en filósofos se disputan un hueco en los altares junto a brujos y hechiceros. ¿El culto a San Cipriano se encuentra dentro de este tipo de rituales que se realizan en medio camino, ¿no?, de lo mágico, lo estrictamente cristiano? Lo digo por la biografía, ¿no?, de San Cipriano.
Sí. Bueno, San Cipriano, que no hay que confundir el San Cipriano obispo, sino que en realidad es el que mayormente presente en las iglesias. Pero muchas veces esa vocación al obispo San Cipriano se confunde con otro San Cipriano, que es el San Cipriano de Antioquía, que tiene una historia un poco más extraña, ¿no? Porque en un principio este santo habría sido brujo, según se recoge en su historia, ¿no? Y por una relación de amor, por una historia de amor, pues se habría convertido al cristianismo, ¿no? Pero casualmente hay un libro, un grimorio, un recetario de pócimas mágicas, que es el libro magno de San Cipriano, que lo utilizan muchísimos curanderos en España y Portugal especialmente, pero también en Sudamérica, donde se recogen una serie de recetas rocambolescas, extravagantes, para todo tipo de para conjurar todo tipo de males, ¿no? Este libro se le atribuye popularmente a San Cipriano, aunque evidentemente poca veracidad histórica tiene, ¿no? Y a la sombra de este santo, que antes era brujo, pues se realizan en toda España, principalmente en la franja atlántica, ¿no? En Galicia y Portugal, una serie de rituales también que mezclan la magia, ¿no?, con la devoción católica.
Madre mía, la verdad que el San Cipriano tiene lo suyo.
Sí, tiene su tela.
En la presentación de esta entrevista mencionábamos a Gilda. Que es, si, ¿quién es y cómo ha pasado a formar parte de esta elitista familia de santos del siglo XXI?
Reconozco que a mí es uno de los temas que más me sorprendió, porque bueno,
un poco macabro, ¿no? Además, lo digo por tener allí el autobús donde sufrió el accidente.
Gilda sufrió un accidente, era una cantante bastante popular en Argentina, de hecho tiene media docena de discos publicados y miles de seguidores, aún se pueden encontrar en internet páginas dedicadas a ella y a su música, ¿no? Ha sido una música muy popular, muy para todos los públicos, muy bailable y tenía, ya te digo, un público muy importante, pero en una de sus giras pues sufrió un accidente en la que no solo murió ella sino parte de su familia, que viajaban en un autobús junto con los músicos, y esto fue a unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires, y en esa localidad pues quedó el autobús calcinado. Poco a poco ese autobús se fue transformando en una especie de santuario donde la gente le iba a llevar ofrendas, donde iba a recordar la vida y las canciones de aquella cantante, pero poco a poco aquello fue dando un paso más y se transformó en un verdadero santuario donde se mezclan las imágenes de la cantante con imágenes religiosas, donde va gente a rezar, donde hay gente que le va a agradecer los milagros que supuestamente le atribuyen, como por ejemplo salvarse de un accidente de tráfico, que viene muy muy a cuento, ¿no?, relacionado con su muerte, y todo tipo de ofrendas que he encontrado ahí, piernas ortopédicas de niños, matrículas de automóviles, bueno, flores, vestidos de novia, muchísimos vestidos de novia dentro del autobús calcinado que aún se encuentra, y aún se tuvo que construir un recinto en forma de sencillo santuario junto donde está el autobús para acoger toda esa cantidad de objetos que los fieles, ya le podemos llamar así, le van llevando, y que incluso hoy en día le va llevando. Pero bueno, no es el único. También en el libro menciono otro cantante también, que es Rodrigo, que también muy popular en Argentina, donde también esto es mucho más cerca de Buenos Aires, a unos 20-30 kilómetros de Buenos Aires, y donde también se han transformado en un santuario. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en 2002 y ya había una importante cantidad de gente, e incluso había monumentos hechos por el propio ayuntamiento de Berazategui, que es donde está, ¿no?
Fotografías además que recoges en el libro, ¿no? No faltan esas fotografías, muchas veces importantes para apoyar el texto. Sin embargo, Carlos, no hace falta cruzar el charco para encontrarnos con casos tan interesantes como el de Gilda, ¿no? Porque en tu libro recoges un caso que aquí en Andalucía la verdad que casi nos toca de lleno, como es el caso de la cantante Rocío Jurado, ¿no?
Sí. Por Rocío Jurado también ya hay gente que hay numerosos foros, especialmente en internet, donde se pide su beatificación, digamos, oficial, ¿no? O sea, se pide que la Iglesia tome cartas en el asunto para transformar a esta mujer en santa. Pero incluso se dan unas oraciones para rezarle, especialmente escritas, ¿no?, dedicadas a Rocío Jurado. Y en como en todos los santos, en todas estas devociones populares, siempre hay algún componente sobrenatural, siempre hay algún hecho, entre comillas, milagroso, que digamos que suma esa aureola mística alrededor del personaje. Y en el caso de Rocío Jurado, además de bueno, de todo el tratamiento que tuvo cuando fue su funeral, ¿no? De ese tratamiento que parecía que estuviesen, de hecho, los costaleros de la Virgen de la Regla fueron las que llevaron el féretro. Además de eso, pues hay un episodio en el que es protagonista Jennifer López y su marido, donde se le habría aparecido
un tema, perdona Carlos, un tema, la gente que oiga bien los oídos, porque estamos hablando de una de las cantantes más famosas del mundo, y su novio, ¿no? Marc Anthony, uno de los más importantes también del mundo, más internacionales, ¿no? Que resulta que algo extraño pasa con Marc Anthony.
Sí, porque él asegura que Rocío Jurado, una vez fallecida, se le habría aparecido en sueños y le habría revelado una nada menos que una canción, le habría cantado una canción que incluso está incluida en el último disco de Jennifer López, ¿no? Es realmente, bueno, es ese tipo de hechos, digamos, de entre comillas, sobrenaturales, que alimentan, ¿no?, la imagen mística.
Porque la verdad es que si fuese como algo promocional, algo publicitario para aumentar las ventas, pero no sé, a mí me suena muy mal, no sé lo que pensáis vosotros, no, por supuesto, pero a mí me parece demasiado macabro como para utilizar la muerte de una persona tan importante aquí en España como forma de promoción, ¿no? Entonces algo de verdad tiene que haber ahí.
Ya eso yo no puedo juzgarlo en ese sentido, porque bueno, no tengo más información que la que él mismo ha dado, ¿no?
Claro.
Incluso dio una rueda de prensa aquí en España contando esta historia. Porque en un principio se había dicho que era Rocío Dúrcal la que había, las primeras informaciones habían aparecido de que fue Rocío Dúrcal, pero él en una rueda de prensa que dio aquí en España hace unos meses confirmó que lo que él decía que era Rocío Jurado, ¿no? Yo lo que me interesaba saber era el efecto que tiene todo esto, ¿no? El digamos, como te decía antes, que añade, ¿no? Es algo que se añade al personaje y que lo puede encaminar hacia los altares, por lo menos los altares populares. De hecho, hay gente que le reza a Rocío Jurado, como otras muchas personas, ¿no?
Uno de los elementos para ser santo, como muy bien has dicho, es pues haber sido atribuidos milagros contrastados por el Vaticano. ¿Contamos con estos milagros por parte de nuestros santos famosos?
Bueno, son milagros que no están investigados. Vamos a ver, los santos populares, evidentemente no hay abierta ninguna causa, que es como se llama la investigación que realiza la Iglesia, ni hay más testimonio que los propios objetos dejados como ofrenda o como agradecimiento de esos milagros, ¿no? Yo ya te digo, en estos santuarios populares, no solo en Lechilda, Rodrigo, he visto ya digo, objetos tan fuera de lugar, casi como las piernas ortopédicas de un niño, ¿no? O sea, que eso ha sido un milagro, que se le haya atribuido con mayor o menor certeza ese milagro al personaje al que se venera, pues eso tendría que hacerle una investigación muy rigurosa. En todo caso, pues lo curioso es que la gente, y yo creo que ese es uno de los mensajes que intento llegar a través de todo el libro, que los milagros los hacen no solo los santos oficiales, sino también los santos populares, incluso que existen esos milagros, entre comillas, en otras religiones, ¿no? Incluso entre personas ateas, existen ese tipo de curaciones milagrosas, ¿no? Con lo cual, pues habría que reflexionar y ver dónde está el verdaderamente la función, o qué es lo que despierta un santo, sea el que sea, popular o oficial, en las personas para que pueda propiciar una curación milagrosa, ¿no? Un milagro de estos.
Entramos en otra parte de tu libro, nos introducimos en sus páginas para visitar dos santos, la verdad que a mí me han me han llamado la atención someramente por su forma, por su nombre y por dónde se encuentra, ¿no? Hablamos de la Santa Muerte mexicana y la Santa La Muerte de Brasil o Paraguay. Parecen ser dos cultos relacionados con la delincuencia. Estos santos, ¿cómo son tomados por el pueblo y cómo son tomados por la Iglesia, claro?
Sí, por la Iglesia evidentemente no...
Apócrifos totalmente.
Totalmente fuera.
¡A la hoguera!
Evidentemente, porque el San La Muerte es un santo que bien... recuerdo, por ejemplo, en México la Santa Muerte representa un antiguo culto azteca, ¿no? Y ahora sobre todo en estas últimas décadas, con el resurgir de todos las religiones antiguas, el neopaganismo, pues se ha resurgido aquella imagen de la Santa Muerte, evidentemente cristianizada, ¿no? O catolizada. Valga el término, adaptada a la cultura predominante católica, ¿no? Uh-huh. De hecho, este santo, que no es nada oficial, pues es mayormente venerado por personas, entre comillas, de mal vivir, es decir, personas uh-huh. que se dedican a cometer delitos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En cambio, menos conocido es el San La Muerte, que se venera en el norte de Argentina, en Paraguay, incluso sur de Brasil, algo, también el sur de Bolivia, también algo, uh-huh. que es un personaje de los muchos que se llaman por esa zona santos de palo, que viene de raíces guaraníes especialmente, y que es una pequeña talla de muy muy pequeño tamaño, que también se representa con un esqueleto, y que digamos el sincretismo moderno de llamar a esto, de fusionar las antiguas creencias con la religión católica moderna, pues hace que tenga que ser bendecido, por ejemplo, para que funcione, y que por eso mucha gente lo lleva en una mano durante una misa, y cuando el cura hace la bendición, pues ya lo consideran bendito y lo consideran funcional, ¿no? Pues a este santito se le pueden pedir tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Es decir, se le puede pedir el mal de otra persona, incluso hay toda una serie de rituales, ¿no? De compromisos
se entrelaza con la magia negra, incluso,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Ajá. Está muy relacionado con esos cultos, con los cultos afroamericanos, pero los menos conocidos. Ajá. O sea, los cultos americanos relacionados con católicos y americanos, tal como se fusionaron otros muchos, como los afroamericanos, como el Umbanda, el Candomblé, el Caboclo, la Santería, pues también en estos cultos se revive el culto anterior, el culto prehispánico, para que nos entendamos, uh-huh. fusionado con la religión católica. Sí, el San La Muerte es uno de estos personajillos que se utiliza tanto para hacer el bien como para hacer el mal. También la Santa Muerte de México tiene esa doble funcionalidad, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé a ustedes, a mí la verdad que me parece alucinante, ¿no? Estos dobles santos con estas dobles cuestiones. En la portada de tu libro aparecen tres personajes famosos por distintas facetas, por supuesto. Carlos Gardel. Uh-huh. Todo un mito, ¿no?
Todo un mito, sí, y que yo creo que es el precursor de estos de santificar a los cantantes.
Sí, sí,
en su
sí.
tumba de Buenos Aires se le colocan incluso como ofrendas cigarrillos encendidos y uh-huh. en fin, tiene toda una liturgia propia.
Sí, sí. Che Guevara y Franco. Uh-huh. Está claro que el Che, tanto por su forma de morir sacrificado y su filosofía de vida, pues le pueden acercar bastante a lo que es la imagen de un santo, ¿no? Carlos Gardel, no hay más que ir a Argentina, ¿no? Y preguntarle a la gente qué piensa de Carlitos y se lo dirán. Pero en el caso de Franco, creo que incluso sacerdotes católicos han solicitado una investigación a la causa de los santos para aupar incomprensiblemente a este dictador, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hay, personajes tan dispares políticamente como el Che Guevara y Franco tienen sus propios seguidores y su propio culto. Uh-huh. En el caso de Franco, yo señalo dos vertientes. Por una parte, que vosotros en Andalucía lo conocéis bien por la proximidad del Palmar de Troya, sí, sí. Que bueno, aunque siempre tengamos esa imagen casi esperpéntica, ¿no?, de que nos mostraban en algunas imágenes, pues la verdad es que en muchos sentidos ha sido una escisión pequeña, pero una escisión de la Iglesia. Y el Palmar de Troya ha nombrado no solo a Franco, sino a otros personajes de la misma línea política, ¿no?, como más o menos, como uh-huh. Primo de Rivera, e incluso a personajes históricos como Don Pelayo, Cristóbal Colón o otros.
Ahí tenemos en la tumba, ¿no?, de muchos de estos, ¿sí?
Sí, sí, sí. Y en el caso de Che Guevara es un culto muy local. Recordemos que el Che, pues es aquellas fotos de cuando mostraron su cadáver, parece el mismo Jesucristo, vamos, uh-huh. Es que tiene una iconografía tan parecida, ¿no? O sea, con esa barba, con ese semidesnudo. Que tanto que caló, no solo eso, sino que en la higuera, que es donde fue ejecutado, pues lo ven casi como un salvador que murió defendiendo a los pobres, ¿no? Una especie de, no sé, de Robin Hood o de casi mesiánico, ¿no? Y en la higuera, en todo Valle Grande, pero en la higuera concretamente, hay muchos campesinos que le rinden culto, incluso su culto está casi fusionado con el de el Cristo de la Sierra, que es uno de los personajes religiosos, de las imágenes religiosas más veneradas en esa localidad, ¿no?
Carlos, buenas noches.
Hola, buenas
Soy
noches.
Soy Sergio. Tengo dos preguntas para ti. La primera de ellas es, en el caso de Maradona, por ejemplo, que está vivo, incluso en los otros casos que se está comentando, la familia de estos difuntos con casi categoría de santo, ¿cuál es la actitud que toma en torno a toda esta devoción? Aquí, por ejemplo, en España sabemos que la familia de Rocío Jurado pues no participa mucho, pero en mucho no participa nada, pero en Argentina, por ejemplo, que tiene que está mucho más enraizado el culto, pues a lo que habéis estado comentando, ¿no?, Maradona, Gilda, etcétera, etcétera, la familia de estas personas, incluso el propio Maradona, ¿qué opina de su iglesia y de esta religión?
Maradona sí supo desde el primer momento, ¿no?, que se había hecho una iglesia, pero claro, sabe que es una parodia de religión, ¿no? O sea, uh-huh. En principio no está hecho como una secta ni como un culto religioso oficializado como tal, sino como una parodia de la religión muy ingeniosa, uh-huh. Una especie de culto. Yo lo que comentaba es que pues esto se hace cuando hizo falta, se acercó aún más a los temas verdaderamente religiosos, ¿no?, como es el de las ofrendas, el de hacer cadenas de oración, en fin, toda una serie de ritos, digamos, alrededor de la figura de Maradona. Ahora, Maradona, yo solo conozco una opinión, dijo que estaba encantadísimo.
Es que tiene que ser muy fuerte, ¿no, Carlos? Que bueno, que te pongan el nombre de una calle, bueno, en una plaza, pues no veas, pero que te pongan el nombre a una religión ya es demasiado.
Eso es demasiado. Es tremendo. Y la segunda pregunta, esta es un poco más maliciosa. En torno a estos, vamos a llamarlos santuarios, ¿no?, centro de peregrinación que tú has visitado, ¿hay cierto mercantilismo? ¿Se mueve cierto ánimo de lucro? ¿Llaveros, recuerdos? ¿Hay un posible incipiente interés económico en torno a estas nuevas devociones?
Bueno, los hay en las nuevas y los hubo en las antiguas.
Sí, por eso pregunto.
eso yo creo que, bueno, hay claro, evidentemente hay santuarios que más y hay que santuarios que menos. En el santuario de Gilda, por ejemplo, y en el de Rodrigo, sí vendían velas con su foto. Vendían algunos, incluso algunas cosas como, no sé, chorizos y cosas así, ¿no? Pero en Baza Fátima, que es un santuario en toda regla de la religión católica, y el pueblo donde nacieron los pastorcillos y todo alrededor del santuario, pues son negocios, son comercios, o sea, de todo, puedes encontrar en todos los idiomas.
Yo es que creo que vamos a verlo fríamente, ¿no? Las apariciones de Fátima, ¿no? La Virgen de Fátima con el tema de los tres niños, es de las operaciones de merchandising actuales más importantes de todo el mundo. ¿A quién no le ha regalado una estatuilla de agua de la
abuela Fátima, venden, ¿no?, embotellada ahí, claro, ¿sabes?, pequeñas botellitas.
Claro. Todo el mundo tenemos una en la estantería de casa.
es verdad.
Carlos, otros actos curiosos del libro, ya para terminar esta agradable entrevista, son los relacionados con la privación voluntaria de comida, ¿no?, la anorexia. ¿Este autocastigo existe realmente? O sea, ¿se puede beatificar, se puede santificar o se puede ver santo a una persona con estas capacidades?
Bueno, en muchas culturas, por ejemplo en las orientales, en el hinduismo, uh-huh, en culturas orientales se ve al ayuno como una virtud, ¿no? Sí, sí. También en la religión católica, especialmente en las épocas, en la Edad Media, se veía también al ayuno, incluso el ayuno prolongado, que ella pretendía convertirse en un milagro, ¿no? Es decir, uh-huh, milagro, vivo sin comer o solo tomando la comunión, que eso se daba mucho en la religión católica, pues también era considerado un milagro. Pero lo increíble es que la anorexia, o sea, digamos, premiar, por llamarla de alguna manera, premiar con beatificando a una persona que se ha negado a comer, que ha hecho este ayuno voluntario hasta puntos increíbles, uh-huh, hasta puntos sorprendentes, ¿no?
Tú lo has dicho, increíbles, uh-huh, impresionantes, imposibles, ¿no?
sí, hasta el punto de, por ejemplo, que ha sido beatificado hace muy poquitos años, en 2003, quiero recordar a Alexandrina de Balazar, una mujer portuguesa que presumía de haber ayunado durante 12 años.
O sea, 12 años.
Solo comiendo la comunión
y un vaso de agua,
prácticamente sin tomar agua. O sea, que estemos premiando, o sea, que estemos apoyando este tipo de actitudes cuando la anorexia es una lacra social que, uh-huh, que bueno, que afecta a muchísimas personas y que se está convirtiendo en un problema realmente social.
Claro, Carlos, porque imagino que el santo para el devoto, uh-huh, es un camino a seguir, es una imagen a seguir, es una vida a seguir, ¿no?
Uh-huh. Claro. Sí, y además, que bueno, que lo más preocupante es que una vez beatificada Alexandrina de Balazar, pues ya hay otras niñas, incluso niñas, algunas ya son mayores, pero que siguen ese ejemplo, ¿no? O que, ajá, pretenden seguir los ejemplos, no sé si fraudulentamente o no, pero yo que me parece muy preocupante. Me parece, sí, digamos, hacer una apología de la anorexia, ¿no? O de la privación de comer, sí, cuando, sí, es una actitud totalmente antinatural.
Sí, sí. Esperemos que no lo hagan con la anoxia, ¿no? con la respiración y estas cosas, ¿no? Que no se queden sin respirar muchos. Carlos, nos quedamos sin tiempo, pero la verdad que pasaríamos horas hablando de este interesantísimo trabajo que has plasmado en tu libro Santos Famosos, de la editorial Cidonia. Carlos Fernández, muchísimas gracias. Ha sido todo un santo placer haber mantenido esta agradable charla contigo.
¿A ti te gustaría que te hicieran santo, Carlos?
No, desde luego que no.
Un abrazo y saludos para los amigos de Galicia de Pontevedra.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.